Bueno, pues vamos a por el tema 2. Empezamos con el modelo renta-gasto. ¿De acuerdo? Entonces, el planteamiento. Tenemos primero el modelo de renta-gasto elemental. O sea, como hemos visto hasta ahora, desde un punto de vista de contabilidad nacional, pues ahora lo vamos a ver desde un punto de vista de modelos. Ahora lo vamos a atacar poco a poco. Primero el modelo elemental y luego vamos añadiendo otros componentes desde un punto de vista del gasto. ¿Vale? Entonces, vamos a avanzar. Bueno, esto ya a partir de supuestos básicos del modelo, pues que a partir de las cuentas nacionales, pues para el modelo básico, pues se supone que no hay impuestos, porque como no hay gasto público, pues nada. Cuando lo añadamos, consideraremos que el consumo de las administraciones públicas es el total, que los impuestos directos son netos de transferencias, que no hay transferencias de capital y que hay superávit del sector público. No se consideran amortizaciones, impuestos indirectos, exenciones y balanza de rentas, que el ahorro de las empresas es nulo. Y como estamos ahora sí con el básico, pues evidentemente existe sector exterior y por lo tanto, bueno, pues nos quedamos con unas ecuaciones bastante más. Vamos a continuar. No, perdón, que no existe sector exterior. ¿Quién solo tenemos en cuenta? La balanza de bienes y servicios. No tenemos en cuenta las transferencias, la balanza de rentas, transferencias corrientes ni de capital. Estos son los supuestos generales. Con lo cual nos creemos que el saldo exterior va a ser de la balanza de bienes y servicios con el resto del mundo, pues es menos importante, es menos importante, insisto, tanto de bienes como de servicios. Bueno, el modelo renta-gasto elemental, ¿de qué parte? Bueno, parte de que la demanda interna pues va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto público. Si añadimos también el sector exterior, pues tenemos esto, función lineal, aditiva. Bueno, entramos ya ahora sí en el modelo más básico. Es sin sector público y evidentemente sin sector exterior. Con lo cual solo hay dos agentes, empresas y consumidores. Por tanto, desde el punto de vista del gasto, los consumidores consumen y las empresas invierten. Desde el punto de vista de renta, pues los consumidores tienen la renta disponible. Por lo tanto, como solo hay renta disponible desde el punto de vista de la renta, yo tengo que la renta es igual a consumo más inversión, si por otro lado la renta o se gasta o se ahorra, ¿no? Me sale la identidad para que esto sea igual, que la inversión es igual al ahorro. Entendido el consumo, realmente como la renta, perdón. Bien. Entonces, ¿cómo es la función de consumo? Y aquí ya empezamos a modelizar. La función de consumo se considera que es una función lineal en la cual y además es de las más lógicas. Hay un consumo autónomo constante independiente del nivel de renta, o sea, un consumo de supervivencia. Yo tenga mucho dinero o no, tenga mucha renta o no, necesito comer para sobrevivir. Y el consumo, tirado a la supervivencia más, la parte de la renta que yo tengo que pegar. La parte de la renta de la cual yo puedo disponer, que yo dedico a consumir y a gastar. ¿Vale? es el modelo más sencillo. Por lo tanto, ya de entrada, pues tenemos que, y además C, pues tiene que estar entre 1 y 1. No puedo gastar más, a menos que me endeudase, pero estamos en un modelo sencillo, por lo tanto supone que no hay posibilidad de endeudar, pues no me puedo gastar más de lo que tengo, a menos que me endeude, pero esto ya queda fuera del modelo. Por lo tanto, tendremos que esta C, que es lo que se conoce como la propensión marginal al consumo, es igual a la derivada del consumo, esta función, lo que es esto de la función. Si hago yo la derivada de la función consumo, es igual a la derivada de C más C con D. Con respecto de D, y esto es igual a la derivada de la constante es 0 más la derivada de D con respecto de C y D con respecto de Y, la derivada de la constante, pues es esa constante, más 0. ¿Vale? Y con lo cual, fijémonos que tengo dos funciones y la inversión se supone exógena al modelo, como lo tiene la empresa. Supone que será X, pero es exógena. ¿Vale? Constante. Con lo cual, supuesto que la inversión es una función constante, nos quedará que la renta, desde el punto de vista del gasto, sino la función de consumo, es T más por renta disponible más la constante y el ingreso. ¿De acuerdo? En un modelo algo más sofisticado puedo suponer que la inversión no es solo exógena al modelo, sino que hay una inversión exógena y tiene que tener otras circunstancias más en esto. De alguna manera, las empresas, si hay un crecimiento económico, una previsión de crecimiento, van a invertir más. Por lo tanto, sí que una parte de la inversión empresarial, evidentemente, está ligada a la propia evolución de la renta del grupo. ¿De acuerdo? Pero si no, estamos aquí, no aquí, pues nos queda que, si es igual a constante, esto nos sale aquí y por lo tanto, si por otro lado la renta disponible hay una parte que se consume, ¿no? Este por D más otra que si no se consume se ahorra, ¿no? Por lo tanto, si por un lado la renta ahí es igual a esto, y por otro lado la renta disponible se divide por esto, pues de aquí ya podemos reducir pues la identidad, otra vez como ya hemos anticipado, ahorro inversión. Gráficamente sería esto. Estas dos identidades, estas dos ecuaciones, la identidad de ahorro inversión más la función de consumo. Fíjate que es la función de consumo, es esta de aquí, el consumo, que es igual a, estamos en los ejes pi, o sea, renta, la renta del gasto y la renta. Por lo tanto, este consumo C es igual a C, un consumo autónomo C más esto I, ¿no? Por lo tanto, entendida ahí como renta disponible. Por lo tanto, esta es la función de consumo que empieza aquí, que es C, la ordenada de la pizza más. Esto aquí, como es pendiente, está entre 0 y 1. Quiero decir que evidentemente esta función de aquí tiene una pendiente menor que 40. Por esto siempre se pinta la bisectriz. Esta bisectriz, si estoy en un eje Y, no es más que igual a Y. Producción igual a gasto total. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Dónde no lo ves?
No, sí, sí, lo que pasa es que, bueno, me gusta pasarlo.
No, pero ¿por dónde no lo ves? Esto es básico, esto no es cuestión de repaso, ¿se entiende o no?
Ya, ya.
Pero esto es pero importante anclar conceptos.
No me he mirado nada.
Bueno, pero esto, ¿qué es lo que no ves?
No, 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 sí, 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 lo veo. Lo que pasa es que es mucha información, sí, 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 lo veo. Y lo bueno, siempre pasa todos los acrónimos y todo.
Bueno, pero que sea alguna cosa que no sea eso. Sobre todo, intente entrar en la lógica de eso. Esto es la base. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué hacemos con el método del gasto? Tenemos tenemos la función de consumo, ¿de acuerdo? Pues, insisto, C igual a consumo autónomo, que es este de aquí, ¿vale? La ordenada en el origen, más C. ¿Por qué es la ordenada del origen? Porque para I igual a 0 es igual a 0. ¿Vale? Pendiente menor que 1, por lo tanto menor que la bisectriz. ¿Vale? Aquí es un 45 grados. Y por el gasto total, I, por ejemplo, el gasto es el así, ¿no? Pues, y como I es una constante, una variable exógena al modelo, pues, ¿qué ocurre? Que el gasto total es C más I. Más I, que es lo mismo en cada punto. Bueno, si te sale al final con la misma pendiente, C más I igual al gasto total. Que cuando cruza la bisectriz, se cumple I igual a I. Y es el punto que coincide con el de la identidad ahorro-inversión, que es este gráfico de aquí. Este gráfico de pie aquí que estamos pintando, la función de ahorro, ¿de acuerdo? ¿Cómo es esa función de ahorro? La renta, suponiendo que toda la renta es disponible, por lo tanto, porque hablaremos sobre todo de renta disponible, si es una porción, en general 1 menos 3, de la renta, si hay impuestos directos. Si suponemos que no hay impuestos directos, porque además no hay sector público, por lo tanto no tiene sentido introducirlo en el modelo, en este caso tan simple, la renta disponible coincide con la renta. ¿Vale? Entonces, como la renta o se gasta o se ahorra, ¿no? Tengo yo que la función de consumo se, como que expresión tiene, ¿no? Es igual a que consumo autónomo más el por I, pasa ese. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Por lo tanto, paso todo lo que no sea en términos en S al otro lado y tendremos que I menos C menos C I, que es igual a S, ya tengo la función de ahorro, lo trabajo un poco y tendremos que el ahorro al grupo de términos en I. Sacando el factor común es igual a 1 menos C por I menos C. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Te has perdido en algún paso? Es pura álgebra, ¿eh? Esto sí, acostúmbrate a las letras. ¿Eh? O sea, esto lo sabemos, o se gasta o se ahorra. Y así, ¿cómo es el gasto, no? ¿Cómo se gasta? Ah, me introduzco. Simplemente ahora, ¿eh? Hago un buen I, me queda esto. Por lo tanto, fíjate que coincide es menos T, ¿vale? Pues empieza aquí, menos T, la función de ahorro, ¿eh? Es esta de aquí. ¿Vale? Y tiene una pendiente en no menos T. Por la renta de aquí, bueno, que no es negativa, es no menos T. ¿Por qué? ¿Es positiva? Porque es... habíamos dicho que está entre 0 y 1, ¿no? Por lo tanto, 1 menos T también es menor que 1, ¿no? Porque si resto 1 a 1 algo que es menor que 1, pues me queda algo. Pero siempre va a ser también menor que 1. ¿Vale? Entonces es esta función de aquí. ¿La inversión cómo es? Pues es exógena, por lo tanto, constante, ¿no? Por encima del cero. Para que se cumpla la igualdad ahorro-inversión, pues eso, en el punto donde se cruce la función de ahorro con la inversión, que es constante independientemente del valor de renta, pues es el punto de equilibrio. Además, ambos coinciden porque es la renta a la cual también se entrecruzan todos. ¿Vale? Bien, conceptos aquí que hay, bueno, pues tenemos, si despejamos i, de la función del gasto, ya, un concepto importante es el multiplicador de la renta, el multiplicador del consumo, mirado al consumo. ¿Cómo se calcula este multiplicador? Bueno, pues nada, si tenemos que la renta es igual a, desde el punto de vista del gasto, es igual al consumo más la inversión, tenemos que sustituyo aquí y por la expresión del consumo, que es igual a constante, consumo autónomo más T por I. Así. Paso los términos y al otro lado, y queda que I menos T por I es igual a T más I, ¿no? Y por lo tanto tendremos que 1 menos T por I es igual a T más I. Por lo tanto tendremos que si despejo i, y es igual a 1 partido por 1 menos t, multiplicado por t, así, constantes. Que esto conformaría de alguna manera una renta inicial, consumo más inversión. Por tanto, esto es el multiplicador que ante cualquier incremento o de consumo o de inversión, fíjate que 1 partido por 1 menos t es igual a 1 partido por algo que es 1 menos t es menor que 1. Por lo tanto, esto es mayor que 1 y por eso se le llama multiplicador.
¿Vale? Bien. Luego lo haremos un poco más
formal, ¿eh? Pero de alguna manera, esto de aquí es lo que el tema sí, autónomos, independientes de la unidad de renta, sería el gasto autónomo, ¿eh? O el gasto mínimo.
Aquí tenemos un análisis económico del efecto, por ejemplo, de qué ocurre si aumenta la inversión autónoma. Si aumenta la inversión autónoma,
pues yo tengo que ir, es igual a T más I, si tengo un incremento de I, ¿no? Tengo un incremento de I,
¿no? Es una explicación del efecto multiplicador.
Bueno, este aumento de renta, ¿qué ocurre? Pues que, como hay más renta, se producirá un aumento del consumo. Ya está mayor renta disponible. ¿Cuál es este incremento del consumo? Pues la porción C, la parte que se dedica a gasto de la renta. Por lo tanto, me queda él pone incremento de I, por lo tanto, C, una parte del aumento de la inversión, revierte en un aumento del consumo. ¿Vale? Este aumento del consumo provoca un aumento de renta, es igual a esto de aquí, ¿de acuerdo? Este aumento de renta, por la misma regla de 3, al final, implica que habrá un aumento de consumo que va a ser igual a la proporción de el aumento de renta que se dedica al consumo. ¿Vale? Y como este incremento de renta es igual a T por el incremento de inversión, tengo que al final el aumento de segundo del consumo es igual a T al cuadrado por el incremento de inversión. Con lo cual, sucesivas etapas, al final los sumatorios me sale una progresión aritmética de razón T, que la suma final total es igual a 1 partido por lo menos la razón por el aumento inicial. ¿Vale? Y el aumento del consumo pues es algo muy parecido, pero la razón es algo diferente. ¿Vale? Aquí lo tenemos el análisis gráfico. Si hay un aumento de la inversión, ¿qué ocurre? Que de aquí paso aquí. ¿De acuerdo? Como además, fíjate que esto, como esto es menor de 45 grados, ahí se explica el aumento de mayor inversión. ¿Por qué? Porque como la bisectriz sí que es de 45 grados, el nuevo punto en el que corta a este aumento de inversión, fíjate que por un aumento de inversión tal cual este de aquí, de factor autónomo, al final tenemos un aumento de renta tal cual este de aquí. ¿Vale? Igual ocurre, o lo podemos tratar en la identidad ahorro-inversión. Bien, analíticamente, o análisis formal, ¿cómo se hace esto? Bueno, pues se hace de la siguiente manera. Yo tengo que la renta, ante un aumento de la inversión, le voy a tener una parte. Se aumenta la inversión, tengo un diferencial de I, la inversión exógena. Esto me provoca en un estadio inicial un aumento de la renta, ¿no? Entonces, ¿cómo se reparte este aumento de renta? Provocado por, esto no es un menos, este aumento de inversión provoca un aumento de renta, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se reparte? Pues tenemos que la variación de la renta es igual a por la ecuación del gasto, que no nos ha cambiado la fórmula, no estoy añadiendo nada nuevo. Pues una parte se destinará al consumo más ese aumento de inversión que yo he tenido, ¿de acuerdo? ¿Vale? En un segundo estadio, o sea, en el momento primigenio, si hablamos de teorías cosmológicas, el Big Bang es esto. Pero como este pequeño aumento provoca que al final hay mayor renta, pues este aumento de renta se reparte entre el diferencial de la inversión más la variación de lo que se destina al consumo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo despejo, tendremos que la variación de la renta al haber una variación de la inversión es igual a, despejando, como hago paso a paso y se lo das, es pura álgebra, pues tengo un poco de práctica esto, sí, y sí que aconsejo que si no vamos muy duchos repasar un poco las ecuaciones, pero bueno, yo quiero despejar porque yo quiero ver, o sea, mi objetivo es ver
¿Cuánto varía la renta? Varía la inversión, sí o sí.
Ya está, como tengo tablas variables, opero.
Por un lado, paso diferenciales de I a un lado y los otros diferenciales al otro lado. Entonces me queda diferencial de I menos C diferencial de I igual a diferencial de I latina. O sea, como lo común de diferencial de I, tendremos que 1 menos C diferencial de I es igual a diferencial de I. ¿De acuerdo?
Como yo estoy buscando diferencial de I con respecto de I,
pues ya está. Paso este aquí y este por otro lado. Por lo tanto, tenemos que, si primero me hago esto, si lo hacemos en dos pasos, tenemos que diferencial de I es igual a 1 partido por 1 menos C, porque esto que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo por diferencial de I. Entonces, tenemos que diferencial de I con respecto de I, por lo tanto paso este aquí. Es igual a 1 partido por 1 menos. ¿Vale?
Es la demostración analítica de lo que es el multiplicador por un aumento de la inversión autónoma. ¿Vale? Entonces, a partir de aquí, yo ya estoy en condiciones de calcular, por ejemplo, cómo varía cuánto varía el consumo, cuánto varía el ahorro. ¿Cómo lo hago? Pues también álgebra. Yo tengo que... Siempre parto de lo mismo, ¿eh? Yo sé que el consumo es igual a el consumo autónomo más C por I, ¿no? Por lo tanto, una variación infinitesimal del consumo diferencial de C va a ser igual a el consumo constante autónomo, no varía, por lo tanto no hay variación, más va a ser igual a esto que es cero más C, que es una constante, por lo que varíe la renta. ¿De acuerdo? Con lo cual yo tendré que el diferencial de C es para C por diferencial de I. ¿De acuerdo? ¿Está aquí? Si yo ahora aquí despejo de aquí, de esta primera ecuación, despejo diferencial de I, me queda que el diferencial de I, que ahora tengo aquí, es esto, ¿no? ¿No? Pues sustituyo el diferencial de I aquí por su valor anteriormente calculado, que es diferente a C por 1 partido por 1 menos C diferencial de I. ¿De acuerdo? Por lo tanto, me queda C partido por 1 menos C por diferencial de I. Por lo tanto, yo ya sé cuánto me varía el consumo al variar la inversión.
No, sí. La clave de esta asignatura es que si tú entiendes un poco esto, lo que tienes que saber plantear es la variación inicial, cómo funciona. Lo otro ya es álgebra, porque tengo ya elementos calculados. El ahorro, ¿cómo lo hago? Pues se lo hago de una forma similar. Yo sé, primero el ahorro, ¿cómo funciona el ahorro? Bueno, pues
el ahorro ese es igual a la renta I menos, o sea, lo que no me he gastado.
¿Vale? Entonces,
la variación del ahorro va a ser igual a lo que daría la renta menos lo que haya variado el consumo, ¿no?
Fíjate que diferenciales siempre se pueden, es una herramienta que nos permite decir las cosas mucho más brevemente. Cuando hablo de variaciones, de una variable, pues puedo hablar tranquilamente de diferenciales. ¿Vale? Entonces,
la variación de la del ahorro es igual a la variación de la renta menos lo que haya variado el consumo.
Por lo tanto, esto, como yo sé que el diferencial de I es igual a es igual a esto de aquí, esto de aquí, tengo que el diferencial de I es igual a 1 partido por 1 menos C, diferencial de la inversión, que yo sé lo que es lo primero que varía, es una variación de la inversión. ¿Vale?
Por lo tanto, sustituyo, yo sé que el diferencial de C, que lo he calculado antes, C, pues que es igual a T partido por 1 menos T,
la inversión,
¿de acuerdo? Por tanto, la variación de la obra va a ser igual a la diferencial de I, que es igual a 1 partido por 1 menos T, diferencial de I menos
C, no, menos diferencial de T, menos
C partido por 1 menos T, diferencial de I.
¿Perdón? Sí o sí.
Entonces, al grupo diferencial de I, saco un factor común, que siempre sabe que es 1 partido por 1 menos T, menos C, menos uno partido por uno menos c, menos c partido por uno menos c, pero ya tenemos la multiplicación de i, ¿no? Y esto me queda uno menos c partido por uno menos c, ¿no? Diferencial de i. Esto es igual a diferencial de i, que es igual a diferencial de s.
Bueno, es más que la expresión de la identidad de la orientación para los diferenciales. ¿De acuerdo? Lo podría ver incluso sin calcularlo, o sea, por la definición, pero bueno, refuerza el por qué funciona en un modelo sencillo sin sector público y sin sector exterior, o economía cerrada, identidad o inversión, así de sencillo. También podría ver, o me podría pedir, cómo varía la tasa de ahorro que se pide como esto de aquí. Tiene más misterio y te propongo que hagas el aprendizaje. Pues que esto es la herramienta y el lenguaje que se va a utilizar en todo el curso. Con lo cual también es bueno, como lo vamos a ir repitiendo, pues es pues muy sistemático, ¿eh? ¿Vale? O sea, si lo entiendes, no hará falta que memorices muchas cosas. Es la gran ventaja. Pero claro, hay que entenderlo, entonces te ahorras. Memorizar esto, porque lo puedes deducir partiendo de la base, planteas y respondes. ¿Vale? ¿Alguna duda?
Ok, no, nada, no, más tarde.
Vale, yo voy colgando cuando acabo un tema completo, lo cuelgo en el curso virtual y la grabación de la sesión también. Las transparencias cuando he acabado el tema. Por tanto, el tema 2, hasta que no lo acabemos la semana que viene, pues no, no va a estar disponible. Perdona, que me he olvidado. Quiero que me si me puedes rellenar, por favor, mientras tanto, la hoja de, aunque sea una asistencia siempre especial. Mientras tanto, voy cerrando.